Hemos preparado un dúo. Vamos a empezar con un tema.
Este aparato es un aparato de traducción simultánea del argentino al chileno. Así que los que tengan problema de comprensión, que lo usen.
Quiero retruco. Buenas tardes. Estoy realmente feliz, soy un hombre feliz por estar aquí entre ustedes. Queridos amigos, presentar a Luis Sepúlveda es una tarea fácil para cualquiera menos para mí. Cuando empecé a pensar en este encuentro, decidí reunir algunas fotos de nuestro pasado en común para rendirle público homenaje aquí, con ustedes. Yo, como el resto de los lectores, admiro al autor brillante de algunos títulos esenciales de nuestro tiempo, como Un viejo que leía novelas de amor o Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Como a todo el mundo, a mí me fascina y me produce admiración que Luis Sepúlveda haya sabido convertir alguno de sus títulos en éxitos millonarios y que se hayan hecho centenares de ediciones y se hayan vendido millones de ejemplares en todos los idiomas. Como cualquier ser humano, soy sensible al hecho de que Sepúlveda ha sabido continuar siendo un escritor comprometido con las causas sociales sin abandonarse al rumor de la caja registradora y los aduladores. Pero decía que para mí es difícil este momento porque yo tengo un conocimiento de Luis Sepúlveda que trasciende estos datos básicos. Con la debida humildad, diré que he sido testigo y parte del mejor Sepúlveda, el que no se ve en las entrevistas, el que no salta a la vista. He tenido el privilegio de trabajar a su lado en su faceta de director de cine y de periodista de combate. He visto cómo defiende a los desposeídos, cómo discute con sus hijos y lee historia a sus nietos, y lo he visto preparando asado junto a Pelusa, la gran poeta Carmen Yáñez, para sus amigos, y guardado silencio mientras piensa en un nuevo relato. Hemos viajado juntos a los lugares más remotos del planeta, y he visto cómo se enfrenta a lo desconocido y a los desconocidos. Y puedo contarles, si él me lo permite, que la verdadera clave de su personalidad no es solo que es un enorme escritor, solidario y crítico, original y romántico. No. La verdadera esencia de Luis Sepúlveda es su humanidad, su manera de ser persona, su compromiso radical con los individuos, su fe en el género humano. Sepúlveda es grande, duro, valiente, infatigable, pero yo, mientras preparaba estas palabras, he ido recordando sus continuos gestos de consideración por el prójimo, su mirada limpia sobre los asuntos más oscuros, su humor capaz de reblandecer la niebla más opaca. Y me siento orgulloso de ser amigo, compañero de tantos viajes y hermano de una de las voces más dignas y firmes de la literatura, Luis Sepúlveda. Steve, ¿podemos, o Arisa, podemos ver esa sorpresita? Acá es donde todo sale mal. Empezó bien. La música.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz,
la oveja negra,
alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias a los técnicos.
Tiene mucha razón esa canción de Violeta Parra, porque yo soy un hombre que siempre está diciendo gracias a la vida. Gracias a la vida, por ejemplo, por permitirme esta formidable oportunidad de estar hoy día en Cartagena de Indias. Gracias a la vida por haberme permitido ayer haber estado en Riohacha entre gente formidable, de haber sido testigo, por ejemplo, de la inauguración de un nuevo festival de vallenato que se llama Francisco el Hombre. Y gracias a la vida por tener a mi mujer, a mis hijos y a todos los extraordinarios amigos con los que cuento. Y uno de ellos es, indudablemente, mi hermano Daniel Morsinski.
Lucho, comencemos por el principio. Vos sabés que tengo una enorme fascinación por los hoteles, por los cuartos de hoteles, que me encanta hacer fotos de escritores en hoteles. Los hoteles finalmente son como un pedacito de vida, es un lugar donde estamos de paso. ¿Qué escritor no ha llenado una página? ¿Qué escritor no ha decidido que mañana va a escribir su mejor novela en un hotel? Y más allá del escritor, ¿quién no ha enfermado? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha amado en un hotel? Y a partir de eso comencé hace muchos, muchos años a retratar escritores en un cuarto de hotel. Y un día, en un viejo hotel de Maitén, en Patagonia, le estoy contando este proyecto a Luis, y Lucho me dice: pero Rusito, yo nací en un hotel. ¿Cómo es eso, Lucho?
Bueno, yo sé que soy un tipo bastante extraño en muchos aspectos de su vida, ¿no? Y esa raridad, esa forma de ser un poco extraña y poco convencional, creo que empieza justamente con el día de mi nacimiento, ¿no? Mi padre era un chef de cocina en Chile bastante, bastante prestigioso, y en el año 1949 lo contrataron para dirigir la cocina del que iba a ser el primer hotel de turismo de Chile, que estaba en una ciudad llamada La Serena, a unos 600 y tantos kilómetros al norte de Santiago, en la región predesértica. Y mi madre estaba encinta de 8 meses y 2 semanas, algo así, y su médico le había dicho: usted puede hacer el viaje tranquila, que el niño va a nacer a tiempo, no se va a adelantar ni se va a atrasar. Y emprendieron un viaje a hacerse cargo de ese nuevo trabajo de mi padre. Iban en un viejo automóvil, esos Oldsmobile negros que ahora aparecen en las películas de gangsters, ¿no? En la parte de atrás iban todas las ollas y los peroles de mi padre, sus hierbas, sus especias que cuidaba con mucho esmero, su colección de condimentos, sus cacerolas favoritas para hacer las salsas. Y adelante, bueno, iba mi padre conduciendo, mi madre con una gran panza, y adentro de la panza yo. Y cuando faltaban como 70 kilómetros para llegar a La Serena, al lugar de destino, mi madre empezó a sentir dolores, perdió aguas, ¿no? Y yo estaba con la decisión de nacer ahí mismo, si era necesario. Entonces se desviaron y entró al primer pueblo, ahora es una ciudad muy bonita que se llama Ovalle, que encontraron en el camino, y rápidamente no alcanzó a llegar al puesto de salud o un pequeño hospital que ahí había, y mi padre detuvo el auto frente al primer edificio que le pareció un lugar seguro para refugiarse, y era un hotel. Y entraron, y curiosamente el hotel se llama, porque todavía existe, se llama Hotel Chile.
Bonito título, ¿eh? Hotel Chile, Luis Sepúlveda.
Y bueno, y nací ahí en el Hotel Chile, de tal manera que soy chileno porque nací en el Hotel Chile, indudablemente, ¿no? Y la verdad es que creo que eso, yo no creo mucho en las premoniciones ni en los destinos marcados así por un sello indeleble, pero algo hay, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que más tarde iba a ser mi vida. Y nací ahí simplemente, viví ahí un par de semanas, pero 40 y tantos años más tarde regresé a Ovalle, busqué el hotel, lo encontré. Le conté al dueño que yo había nacido ahí, era un hombre muy amable, hijo de los anteriores dueños. Buscó en los libros de registro, encontró el nombre de mi madre y de mi padre, y con una curiosa anotación a un costado que decía: 3 de octubre de 1949, entran 2, 6 de octubre de 1949, salen 3.
Y, ¿te cobraron bueno, suplemento?
Ignoro si les cobraron un suplemento, pero... Y me di el lujo de dormir en la misma habitación donde nací, y me sentí bien. Y dije: vaya, qué suerte tengo de haber nacido en este cuarto pequeñito, bien iluminado, limpio. Y me pareció que tenía una vez más motivos para decir gracias a la vida por haber nacido en un estupendo, modesto y humilde hotel perdido en el norte chico de Chile.
Lucho, yo le debo mucho al High Festival, al Mafre High Festival, y pienso que podemos, deberá revelar una primicia.
Sí, déjame continuar, porque estaba haciendo una pausa para tomar agua. Entonces, lo quería decir que la relación entonces con los hoteles es muy fuerte. Y cuando Daniel me contó su pasión por fotografiar escritores en hoteles, estábamos perdidos en la profunda Patagonia argentina. No fue en el Maitén, fue en Cholila.
Pero en un Sheraton.
Estábamos en el hotel Sheraton de Cholila. Y a ese hotel Sheraton de Cholila no entraba un pasajero hacía por lo menos 10 años. Entonces cuando vimos que decía hotel, preguntamos cómo se hacía para entrar al hotel, nos dijeron que había que ir a la carnicería a pedir la llave. Fuimos a la carnicería, pedimos la llave, entramos al hotel, vino una persona que abrió el libro de registro y apenas lo abrió cayó una nube de polvo, ¿no? Estoy hablando del año 1996, y cuando nos tocó el turno de firmar, poner ahí nuestros datos, nuestros nombres, bueno, el último que se había registrado lo había hecho en el año 1991. Entonces no era un hotel muy concurrido, ¿no? Pero como somos educados, le preguntamos, ¿tiene alguna habitación disponible? Y el hombre dijo, todas, elijan. Y le insistimos, ¿y hay alguna con baño? Y dijo, una. Entonces dijimos, esa. Y nos fuimos, recuerdo, a esa habitación con baño, tenía dos camas. Y aquí mi amigo, que iba muy cansado por el camino, y el cansancio se debía a algo que voy a explicar a continuación, se tiró a la cama, ¿no? Y salió otra nube de polvo enorme, ¿no? Porque ahí no entraba nadie así desde tantos años, ¿no? Él estaba cansado porque habíamos hecho un largo periplo por varias localidades de la Patagonia, cruces de caminos, pequeñas aldeas, casas simplemente perdidas ahí en la inmensidad de la estepa patagónica. Y de pronto se nos había acabado el dinero y mi amigo y mi compañero Daniel Morsinski había detenido a algunos gauchos que caminaban por la estepa. Ahí la densidad de cómo se mueve la gente es muy curiosa, ¿no? Yo me imagino que en una ciudad tan hermosa y con tanta gente como Cartagena de Indias deben caminar por una calle más o menos 500 personas en una hora. Bueno, en la Patagonia, en ese lugar donde nosotros estábamos, pasaba tal vez una persona cada dos meses. Y al o los que nos tocaron de pura casualidad, mi amigo les preguntaba, ¿sabe usted dónde habrá un cajero automático para sacar dinero? Entonces, naturalmente eso causaba una estupefacción entre los gauchos enormes, ¿no? Y le decían, ¿y qué sé yo? No sé dónde hay gente. No conocían aquello. Y más tarde nos enteramos, tuvimos que hacer un enorme viaje hasta San Carlos de Bariloche, que es una gran ciudad, a sacar dineros. Y ahí nos enteramos que él andaba sacando dinero con una tarjeta que estaba vencida hacía dos años. Bueno, ahí me contó su idea de fotografiar escritores y le dije, mira, creo que sería muy original y eso lo puedes hacer solamente tú. Haz un libro de escritores en hoteles, ¿no? En donde los colegas podamos contarte nuestra relación con los hoteles. Y ha trabajado en eso, lo sé, y espero que algún día ese libro sea realidad. Y en ese viaje andábamos, porque andábamos con la idea de hacer un libro. Era un viejo sueño que acariciábamos desde que nos conocimos. Hemos hecho muchos reportajes en diferentes regiones del mundo juntos, ¿no? Nuestra amistad es una amistad que nació con el trabajo y pasó ya a la relación de afecto y a la hermandad. Sus hijos son mis hijos son de él. Un momento, estoy poniendo en duda la seriedad y la honestidad de nuestras mujeres. No. Me refiero afectivamente, ¿no? Mis hijos llegan a su casa en París y sus hijos van a mi casa de Gijón. Queríamos hacer algo juntos, un libro. Y un día decidimos que el tema tenía que ser la Patagonia, porque él no la conocía, yo sí. Y decidimos ir en busca de las huellas de unos hombres que construyeron una de las empresas monumentales de la historia de América Latina. Construyeron un ferrocarril llamado Patagonia Express, que hacía un recorrido de casi 3.500 kilómetros uniendo Buenos Aires con el profundo sur del mundo, con el fin del mundo. Pero queríamos ir no a buscar datos, a contar la historia de los arquitectos o de los ingenieros, porque eso ya se sabe todo, y a mí no me interesaban. Queríamos ir a buscar las historias de la gente que trabajó realmente en la construcción de aquello, los que pusieron los músculos, el sudor, la sangre, porque murió mucha gente en ese empeño. Y eran obreros llegados tanto de Chile como de Argentina, como de más al norte, y también emigrantes de todos los rincones del mundo que llegaron a trabajar en esa empresa monumental. Dejaron sus nombres grabados en las traviesas del tren, ¿no?, en los trozos de madera. En algunas partes se llaman durmientes, en otras se llaman traviesas. Y están ahí nombres argentinos, chilenos, mapuches, polacos, judíos, rusos, árabes. Hasta encontramos una madera donde estaba el nombre de un hombre muy importante luego en la historia de Europa, ¿no? Trabajó aquí, Joseph Broz. Más tarde se le conoció como el Mariscal Tito, ¿no?, y fue primer mandatario de la República de Yugoslavia cuando existía. E íbamos a eso con la idea de contar esa historia, pero entre medio iban madurando también otras, como esa idea de los hoteles, ¿no?, y de contar esa relación que tenemos los escritores con los hoteles.
¿Más agua?
No, ya estoy bien.
Sí. Estaba diciendo que, ¿qué te parece si le reservamos al High Festival esa primicia de unos cuentos inéditos que escribiste en la escuela, unos cuentos eróticos, y por qué no te echas la historia de la señorita Camacho?
¡Qué canalla que es este tipo! ¡Qué canalla sos vos, no!
Es para el High.
Lo conté una vez en una mesa, vale, lo voy a contar porque aquí estamos entre amigos, ¿no? O sea, siempre a los escritores les preguntan, bueno, ¿cuándo empezó a escribir usted? ¿Qué fue lo primero que escribió? Y todo el mundo más o menos recuerda un hecho solemne, ¿no? Dicen, no sé, a los 16 años escribí un poema y me gané un concurso de poesía, entonces ya el destino decía que yo era poeta, ¿no? Otro dice, no sé, escribía cuentitos por ahí, los mostraba, un día publiqué uno. Y la verdad es que yo empecé gracias a dos personas, ¿no? Primero, yo estudiaba en un instituto de Santiago de Chile, el Instituto Nacional, un liceo de la enseñanza pública, gratuita, laico, fiscal. Y un día llegó una profesora nueva. Enseñaba historia del arte. La inolvidable señora Camacho. Tenía la señora Camacho unos 25 años, estaba fresquita recién saliendo del instituto pedagógico para ser profesora. Era hermosa con alevosía, era así una exageración de belleza, y en aquellos tiempos era una especie de precursora revolucionaria en el uso de la minifalda. Entonces, antes de la llegada de la señora Camacho, la clase de historia del arte la daba un profesor, y era una clase optativa. Se podía ir a historia del arte o a deportes, no era muy significativo. Y antes de la llegada de la señora, a historia del arte iban cuatro gatos. Pero apenas ella llegó, a la clase de historia del arte íbamos todos, ¿no? Nos hacíamos zancadillas, nos dábamos patadas por entrar y sentarnos en primera fila. Porque era una mujer hermosísima, nos volvió locos a todos que teníamos 14, 15, 16 años, ¿no? Y por aquel tiempo yo destacaba de alguna manera entre mis compañeros del instituto como un buen contador de chistes y también como un buen contador de películas. Me encantaba contarle a mis compañeros la película que había visto, incluso en aquel tiempo. Imagino que todos los que están en esta sala y son también como yo, ya casi de la tercera edad, recordarán que cuando contábamos las películas hacíamos hasta los ruidos incidentales, ¿no? Hasta la música ambiente de las películas. Yo les contaba, tenía aceptación entre mis compañeros del instituto, algunos opinaban que eran mejores las que yo contaba que las que ellos después veían en el cine, porque me gustaba arreglar los finales que a mí no me habían convencido mucho. Y uno de ellos, uno de los que escuchaba estas películas, un gordito al cual le llamábamos Toby, me dijo: oye, tú que cuentas tan bien los chistes y las películas, seguramente sabes escribir. Le dije: bueno, la verdad es que algo escribo. Dijo: ¿por qué no escribes una historia que tenga como protagonista a la señora Camacho? Y yo, muy ingenuo, le dije: pero, ¿qué clase de historia? Y él me dijo: picante. Y dije: bueno, pero ¿qué tan picante? Y me dijo: bien picante. Entonces, ahí bajo la guía espiritual del Toby, en la vieja máquina de escribir de mi padre, estoy hablando de máquinas de escribir que son ya prehistoria, eran unas cajitas negras con teclas, se le ponía una hoja de papel. Y costaba mucho tener copias, al máximo uno lograba 5 copias, ¿no? Y había que meter en la hoja original, papel carbón, la hoja más delgadita para hacer las copias, y la última salía casi ilegible, y había que ser muy preciso porque no se podía corregir en las copias, ¿no? En esa vieja máquina escribí una historia de la cual no me siento particularmente orgulloso, pero no reniego de ella, y que se titulaba Las noches locas de la señora Camacho. Y claro, la escribí y se la entregué ahí a mi guía espiritual, al Toby, que la leyó, me dijo: bárbara, está muy buena. Me dijo: vamos a ganar dinero. Y yo ahí no lo entendí, qué quería decir con eso. Y el Toby alquilaba las copias en los recreos. Media hora de lectura, 1 peso. Bueno. Y la verdad es que fue un bestseller. Todo el instituto la leyó. Bueno. Entonces, alentados por ese primer éxito editorial, el Toby me dijo: escribe una segunda historia. Más picante. Entonces ya yo también me entusiasmé y escribí la segunda historia. Eran unas historias breves, tenían máximo 4 páginas. Y la segunda historia ya era picantísima, ¿no? Uh-huh. Se llamaba algo así como Las noches cálidas de la señora Camacho, en fin. Y segundo bestseller. Todo el instituto lo leyó, se corrió la voz. Incluso del liceo rival que teníamos, empezaron a pedir ejemplares, ¿no?, de la historia aquella. Llegó el momento de repartir las ganancias y el Toby dijo: mira, él guardaba las ganancias en una cajita, ¿no? El Toby era un tipo bastante especial, creo que en todo el continente americano conocemos personajes así en la escuela. El Toby vendía cosas siempre, ¿no? Vendía lápices, gomas de borrar, chicles. Siempre andaba con una cajita con cosas de vender. Era el comerciante del instituto. Entonces el Toby ahí de su cajita sacó el dinero y me dijo: bueno, supongamos ahora, dijo, bueno, hemos ganado 1.000 pesos con las historias. 700 son para mí, 300 son para ti. Entonces le dije: pero un momentito, yo soy el autor, ¿no? Y él me dijo: yo soy el editor. Y él, bueno. Hasta ahora la relación con mis editores no ha cambiado, ¿sí? No es para nada. Bueno. Entonces, y estábamos en eso ya ideando la tercera historia, cuando un ejemplar cayó en manos del inspector general, ¿no? Me llamó, consideró que eso era inadmisible, que era un escándalo, que lo único que podía hacer era expulsarme, pero qué diablos, yo era un alumno bueno y sabía que si me expulsaba me iba a hacer un daño enorme. Porque ser estudiante del Instituto Nacional era un privilegio, y ser expulsado del Instituto Nacional era algo terrible. No lo aceptaban a uno en otro liceo, así nomás. Y el rector, bueno, me llamó y me dijo: bueno, tengo que imponerte una sanción, o sea, no te puedo expulsar, aunque ganas no me faltan, Incluso tuvimos una discusión muy seria porque él me decía, esto es pornografía pura. Y yo le discutía, le decía, no, no, es literatura erótica. Y decidió castigarme de una manera que fue muy generosa. Tenía un amigo que acababa de abrir una radio y necesitaba un guionista. Y me castigó mandándome a escribir guiones para esa radio. Y empecé a escribir guiones. Y el dinero que ganaba como guionista iba para financiar la Gaceta Literaria del Instituto Nacional, que es una gaceta en donde han escrito grandes escritores que estudiaron ahí, como el mexicano Carlos Fuente, que cuando vivió en Chile estudió en el Nacional, o Antonio Skármeta, ¿no? Y un largo etcétera. Y bueno, gracias a eso creo que me hice escritor, fueron mis primeros pasos. Y mi amigo el Toby, que en realidad se llama Sergio Rodríguez Grossi, terminó como ministro de Economía del gobierno del presidente Lagos, que terminó hace 4 años.
Caminemos un poco hacia esa Patagonia que es tan importante en tus libros y en tu vida. ¿Por qué no nos contás el encuentro y la historia de Butch Cassidy y de los años que pasó en Patagonia, en Cholila?
Sí, es uno de los temas que siempre me han obsesionado, ¿no? Butch Cassidy y Sundance Kid eran dos bandidos norteamericanos que se dedicaban al negocio de la banca, ¿no? Se sabe, hay solamente dos maneras de dedicarse al negocio de la banca: siendo banquero o asaltante de bancos, ¿no? Las dos opciones son igualmente legítimas, ¿no? Estos tipos, después de asaltar muchos bancos, además los acompañaba una mujer llamada Etta Place, que era maestra y se hizo asaltante de bancos por amor a los dos, decidieron abandonar los Estados Unidos y se fueron a la Patagonia. Y se transformaron en una leyenda, ¿no? Los habían visto en muchos lugares. Y eran tipos muy inteligentes. Los perseguía una agencia de detectives privados famosa, la agencia Pinkerton. En el año 1905 ya había por ellos una recompensa de $50,000 de plata, lo que era una fortuna. Ya había mucho caza recompensa que andaba detrás de ellos. Y eran tipos muy, muy inteligentes. Y es así, por ejemplo, como un día encontraron que en Buenos Aires, Argentina, había un circo norteamericano. Era el circo dirigido por un miserable llamado William Cody, más conocido en la historia como Buffalo Bill. Fue un exterminador de indios que terminó alcohólico y dirigiendo un circo que representaba un espectáculo del oeste norteamericano. Y el guionista de aquel espectáculo del oeste norteamericano era un gran escritor caído en desgracia por culpa del alcohol, que se llamó Arthur Chapman, uno de los grandes cronistas californianos, junto a Bret Hart, por ejemplo, y que se ganaba la miseria que le pagaban, ¿no?, para financiar el whisky que bebía o el aguardiente de la peor clase, haciéndole guiones a ese Buffalo Bill. Y estos que eran prófugos, en Butch Cassidy y Sundance Kid, en Buenos Aires se acercaron a él y le dijeron, mira, te vamos a pagar una muy buena cantidad de dinero para que te inventes una historia. Inventa una historia en donde nosotros seamos protagonistas de un asalto, por ejemplo en Bolivia, por ejemplo en la ciudad de Santa Cruz, y luego de un tiroteo, la policía nos mata y publica eso en los Estados Unidos. Y Chapman lo hizo. Escribió una historia, la historia de un asalto a un banco en Santa Cruz, en donde la policía boliviana terminaba matando a tiros a Butch Cassidy y Sundance Kid, y con eso paró la persecución. Más tarde hizo una película hermosísima, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford en los papeles de Butch Cassidy y Sundance Kid, con un gran rol, con un gran guión de David Goldman, un guionazo. Y se fueron hacia el sur, compraron una hacienda en Cholila y vivieron tranquilos durante muchísimo tiempo, construyeron una cabaña, pero siguieron asaltando bancos. Solo que había cambiado la intención del por qué asaltaban los bancos, ¿no? Antes los asaltaban para vivir bien, les encantaba vivir bien. Pero descubrieron que ahí en el sur del mundo había un montón de injusticias, ¿no? Y que había gente que intentaba superar aquellas injusticias. Hablo de 1906, 1907, a 1910. Y los que intentaban superar aquellas injusticias eran unos pequeños grupos de anarquistas que hacían agitación política entre los obreros de las laneras, ¿no? Había millones y millones de ovejas, era la zona que más lana producía del mundo. Y estos empezaron a asaltar bancos para financiar a esos movimientos anarquistas de aquella región. Su cabeza seguía a precio, ¿no? Un día llegó otro detective a buscarlos, un tal Frank DiMaio. Llegó a Buenos Aires, más o menos supo dónde estaban, pero la fortuna que hizo que es, un día fue a comprarse zapatos a una zapatería de Buenos Aires, se enamoró de la vendedora, se quedó ahí, heredó la zapatería, todavía existe, Calzados DiMaio en San Telmo, pero mandó una carta diciendo, están vivos y están en algún lugar del sur, y mucha más gente, más casas recompensas fueron a buscarlos, y uno de los que fue a buscarlos era un tipo también de un pasado muy dudoso, se llamaba Martin Sheffields, y llegó a la Patagonia con una estrella de sheriff de los Estados Unidos, que en realidad le había robado a otro sheriff de verdad luego de asesinarlo, y se fue en busca de esta gente. Bueno, se quedaron ahí, pasaron a ser parte de toda una leyenda. Cuando nosotros hicimos un viaje con Daniel, un día, luego de una búsqueda bastante dura, llegamos a la cabaña que habían construido con sus propias manos, ¿no? Una cabaña de madera, resistente, una construcción extraña en aquel lugar donde las casas son de otra manera. Era una cabaña típicamente norteamericana con troncos botados horizontales. Y lo más curioso fue que cuando llegamos, vamos acercando a esa cabaña, de ella salió un viejo, un ancianito, y en muchos países de América Latina no tenemos la costumbre de decir nuestro apellido cuando saludamos y no nos conocemos. Y ese ancianito avanzó hacia nosotros, me tendió su mano y dijo, Sepúlveda. ¿No? Daniel, que no conocía esa costumbre, me dijo, te conoce. ¿No? Y yo también estiré la mano y le dije, Sepúlveda, mucho gusto. Se llamaba Aladino Sepúlveda, un nombre maravilloso, ¿no? Y vivía en la cabaña de los dos bandidos norteamericanos, ¿no? Yo quise saber cómo, por qué vivía ahí, pero hay que hacer las preguntas con gran delicadeza, ¿no? Y le dije, ¿y cómo así vive usted en la cabaña de los bandidos norteamericanos? Y me dio una respuesta muy buena, me dijo, las casas son para vivir en ellas, punto. Era un ocupante ilegal, no le importaba ser el dueño o no, vivía simplemente ahí. Y bueno, decía que esos bandidos para mí siempre han sido una obsesión, y por esa obsesión también hicimos ese uno de nuestros grandes viajes al sur del mundo. Pero las obsesiones siempre son muy generosas, ¿no? Porque se multiplican, ¿no? Van dando más ideas, ¿no? Y la primera vez que con Daniel hicimos ese viaje a la Patagonia, íbamos con la idea de historias para un libro. Pero lo que encontramos se multiplicó y se multiplicó y se fue multiplicando, ¿no? Y desde el año 96, que hay un libro que está ahí latente, ¿no? Este año lo voy a terminar. Ha ido creciendo, ¿no? Y cuando esté listo, espero que pueda llegar también aquí a Cartagena. Porque es un libro que lo he escrito así, pensando en los amigos, pensando en mucha gente. Y no sé, lo mejor que uno le puede dar a los amigos es una historia bien contada, ¿no? Y yo intento entregarle a la gente que quiero eso, historias bien contadas, nada más.
Yo me acuerdo que cuando llegamos a Cholila, me dijiste, si llegamos a la estación y hay un cartel, aquí vivió Butch Cassidy, seguimos de largo. Si no hay nada, nos bajamos. Y nos bajamos, sabiendo que el próximo tren pasaba 4 días después. Y empezamos a preguntar si alguien conocía la historia del bandido, y varias personas nos dijeron, ¿por qué no le preguntan a la gringa? Y entonces empezamos a caminar, seguimos las indicaciones y llegamos a la casita, que era la dirección que nos habían dado, y había una señora que nos estaba esperando en la puerta, y recuerdo que nos dijo, los estaba esperando. Y fue muy bonito porque la segunda pregunta fue, ¿tienen tiempo? Y teníamos tiempo. Y esa mujer nos llevó al pequeño cementerio de Cholila, se sentó en una tumba y nos empezó a contar la historia de su papá, que era el sheriff Sheffield, que la agencia de detectives Pinkerton, como contó Lucho, había enviado detrás de Butch Cassidy. ¿Te acordás de Juanita?
Sí, es verdad. Bueno, en esa región del mundo, como en toda América Latina, pasan cosas que son, no sé, extrañas, raras o normales. Yo siempre he sostenido que Macondo es todo el continente americano, ¿no? Macondo empieza en el círculo polar ártico y termina en el polo sur. Es verdad, encontramos una mujer mapuche que era hija de ese sheriff Martin Sheffield y que fue muy generosa y muy amorosa y nos contó la historia de su padre, el sheriff aquel, que aparentemente habría negociado con esos dos bandidos norteamericanos, habría recibido una coima, un poco de dinero por no hablar, y no habló, y se transformó también en un personaje de ahí, un personaje bastante singular, ¿no? Porque la hija trató de suavizar el mal recuerdo que había de él, ¿no? Y nos contó, por ejemplo, que lo habían encontrado muerto en unos ventisqueros, en unos hielos eternos, porque había desaparecido, y a los 2 años encontraron su cadáver congelado, pero empuñando todavía sus dos revólveres, y que no le pudieron sacar los revólveres de las manos porque para hacerlo hubieran tenido que romperle los dedos, romperle la mano, y eso no se le hace a un muerto, ¿no? Entonces lo enterraron armado, y en el cementerio ese de ahí de Cholila está armado, ¿no? Y la gente le teme. Cuando quisimos visitar después solos la tumba, hablamos con uno de los vigilantes del cementerio y nos dijo, cuidado que ese tipo está armado y es un mal bicho. Y nos contó además que había sido un hombre con un humor muy especial, ¿no? Un gran tirador, entonces le encantaba ir a las fiestas, en las pulperías, ¿no? Que son unos negocios donde se vende de todo, son correo, almacén de insumos, de veterinaria, bar, todo pasa en la pulpería. Y se hacen los bailes, y que en los bailes, después de tomarse los tragos, hacía apuestas como diciendo, apuesto a que le vuelo los tacones a esa mujer que está bailando, entonces tomaba el revólver y le volaba los tacones, ¿no? O sea, pero no le hacía mal a nadie, decía la hija siempre. Decía, o apuesto a que le vuelo el cigarrillo de la boca a ese mocito que está fumando, ¿no? Y tomaba el revólver, apuntaba, le volaba el cigarrillo de la boca, o la boca entera, o media cabeza, pero sin mala intención, nos decía la hija, siempre que justificando cómo había sido el padre, ¿no? Nos habló también de su madre, decía que su madre, una mapuche, ¿no?, que solía ir a las pulperías cuando Sheffield se estaba jugando a las cartas. Hay un juego que se llama Truco, es un juego bellísimo porque cada carta que se juega se debe acompañar de un verso de rima impecable. Hay jueces que miden los versos del truco. Y llegaba esta mujer mapuche a buscarlo, ¿no?, y le propinaba un solo golpe que lo dejaba knockout, se lo echaba al hombro, se lo llevaba, y al salir de la pulpería se giraba hacia los parroquianos y les decía, me lo llevo por un par de horas, me hace un hijo más y se los devuelvo, ¿no? Y el tipo a las horas volvía, bueno, y claro, el tipo seguramente fue un canalla, pero cuando la propia hija nos empezó a contar algunos detalles de la vida de ese personaje, mi opinión empezó a cambiar, empecé también a encontrarlo, vaya, dentro de todo lo canalla de este tipo tenía a su lado también simpático, la simpatía de los desesperados, ¿no? Pero lo que más recuerdo es que cuando salimos de ahí, esa mujer, hija de un bandido mítico, era una mujer mapuche de unos rasgos bellísimos como mapuche, ¿no? Antes de salir de ahí, recuerdo que tomó un paño blanco, metió en ese paño un poco de pan recién hecho, ¿no? Unos huevos cocidos, cerró todo, hizo un paquete y nos preguntó: ¿y de dónde dicen que vienen ustedes? Y le dijimos: bueno, venimos de Bariloche, pero antes venimos de Buenos Aires y la verdad es que vivimos en Europa. Y nos entregó el paño con el pan y los huevos cocidos y nos dijo: para el viaje, porque Europa está muy lejos.
Y Lucho, hay otro ladino en tu vida. Y este libro que acabas de publicar hace pocos meses a mí me hizo enormemente feliz, primero porque es un nuevo texto tuyo, segundo porque es el regreso a la editorial que queremos tanto, a Tusquets, donde has publicado todos tus primeros libros. Sos un tipo fiel con tus amigos, tus editores, y en todos tus países sigues con los editores que apostaron desde el principio, y en español hubo un par de accidentes en el camino y ahora regresas a Tusquets.
Sí, bueno, habrá tiempo para hablar del libro. Es que como estoy en Colombia, no me resisto a contar una historia verídica y muy hermosa. Yo tuve la ocasión de volver a Chile luego del exilio, una vez que se acabó la dictadura en el año 1990. Y casualmente, Gabriel García Márquez volvía también a visitar Chile, ¿no? Él prometió y mantuvo su promesa de no ir nunca a Chile mientras estuviera la dictadura de Pinochet. Y coincidimos y esto es de una arrogancia enorme decir no coincidimos. Yo iba simplemente como un escritor que había estado exiliado y que volvía a su país, y Gabo iba como ese enorme escritor y amigo de Chile, porque fue extraordinariamente solidario con nosotros los chilenos durante toda los terribles años de la dictadura. Y Gabo volvía porque iba a entregar un premio, que era un premio de reconocimiento a la defensa de los derechos humanos, que se le otorgaba a un obispo de la iglesia luterana, un hombre llamado Helmut Frenz, y se había decidido, ¿no?, que nadie mejor que Gabriel García Márquez para ser quien entregara ese premio. Y como estábamos todos tan contentos porque se había acabado la dictadura, ¿no?, recuperábamos la normalidad democrática, habíamos conocido una normalidad democrática de más de 136 años, ¿no?, de vida ininterrumpidamente democrática. Y de pronto alguien del nuevo gobierno que asumía se le ocurrió una idea y me dijo: mira, considerando que tú regresas de tu país y García Márquez viene, ¿qué tal si lo acompañas a algún lugar? Y la verdad es que yo con Gabriel García Márquez no había tenido más que un par de palabras que alguna vez había cruzado con él en un acto. Pero con esa cordialidad que él tiene, cuando me acerqué y le dije: bueno, estoy a su entera disposición, si me acuerdo todavía cómo es este país, a lo mejor le puedo acompañar. Y él me dijo, le agradezco mucho, con ese maravilloso ustedear que tienen los colombianos. Y agregó: en una ocasión Pablo Neruda me invitó a comer pescado en un restaurante que estaba en una playa en la arena, y mostraban el pescado recién sacado de los botes, ¿no?, y era fresquísimo y era delicioso. Y le respondí: creo que sé cuál era ese lugar, ¿no? Creo que sé que se llamaba Caleta Abarca, cerca de Valparaíso. Dije: bueno, vayamos, y si está, seguramente el pescado sigue siendo tan bueno como antes. Y fuimos, y encontramos el lugar. Y naturalmente es muy difícil andar con un hombre como Gabriel García Márquez, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo se le acerca a pedirle autógrafo, a decirle algo, a hacerle sugerencias para su próxima novela. Y es un poco Eso hay que tratar de que él tenga un anonimato salvador, ¿no? Pero tuvimos suerte porque llegamos y el lugar estaba vacío. Y era muy humilde, así, con las mesas en la arena, las sillas también en la arena. Había que equilibrar bien las sillas antes de sentarse, ¿no? Y apenas entramos, el patrón, que no reconoció a García Márquez, nos atendió como a dos civiles más, ¿no? Nos mostró el pescado que tenía, que era magnífico, ¿no? Y Gabo dijo, ¿cómo se llama ese pescado? Le dijeron, ese es un lenguado chileno, pescado en agua fría. Bueno, entonces él dijo que quería comerse ese lenguado a la parrilla. Y el hombre dijo, perfecto, y se acompaña con un buen vino pipeño, con un vino nuevo, fresco. Y yo pensé, qué suerte tenemos, estamos solos. Y pensaba, y qué suerte la mía, o sea, estoy con Gabriel García Márquez, ¿no? Y voy a poder hablar con él durante todo este tiempo que dure la comida y cuando regresemos. Pero llegó una pareja, un hombre y una mujer, y el hombre empezó a mirar insistentemente a Gabo. Y yo pensé, bueno, aquí se acabó la tranquilidad, lo reconoció, va a venir a hacerle alguna sugerencia literaria, en fin. Y efectivamente, el tipo estaba muy inquieto y no esperó más de 5 minutos, ¿no? Y se acercó a nuestra mesa. Y con esa formidable falta de vergüenza de los chilenos, le dio un golpe en un hombro, ¿sí? Y le dijo, compadre, ¿te han dicho alguna vez que eres asombrosamente parecido a Gabriel García Márquez? No. Gabo le quitó la mano del hombro y le dijo, sí, muchas veces. No. Y el hombre insistió, le dijo, pero es que es asombroso. No. Eres una fotocopia. ¿Sí? No. Y Gabo decía, sí, me lo han dicho. Y yo, bueno, le dije, oye, ¿sabes qué? Aquí el socio y yo estamos hablando de negocios, así que si te vas, por favor. No, no, dijo, si yo solo quería decirlo, nada más, lo dijiste, gracias. Se retiró. Pero desde la mesa seguía mirando, seguía, pero con insistencia. Y le cuchicheaba cosas a la mujer. Y ya yo le dije a Gabo, ¿te das cuenta? Nos vamos, ¿no? Y Gabo dijo, me cae simpático. Y el tipo volvió. Una vez más, la mano en el hombro de Gabo. Y le dijo, oye, le dijo, ¿tú sabes que hay un programa de la televisión que se llama Buscando al Doble? Preséntate y lo ganas. Bueno, entonces, e insistió, ¿no? Y decía, pero si es asombroso el parecido, o sea, si eres igual, bueno, preséntate y ganas, decía, el premio es muy grande, creo que regalan un auto, qué sé yo. Y García Márquez, Gabo le decía, muchas gracias por el dato, sí, sí, claro que me voy a presentar, en fin, bueno, ya. Y ahí yo me puse enérgico, ¿no? Y le dije, mira, me dije, vale, te agradezco el dato, muchísimas gracias, pero entiendo una cosa, el socio y yo aquí estamos hablando de negocios serios, así que, por favor, fúmate, ¿no? Y el tipo, bueno, dio un respingo, se enojó y se fue. Y comió con su mujer, no miró nunca más, pero terminaron muy pronto, pagó, ¿no? Y esto es rigurosamente real, ¿no? A la salida, dejó que la mujer saliera primero y luego él regresó. Esta vez no le puso la mano en el hombro a García Márquez, sino que puso las dos manos así en la mesa, ¿no? Y lo miró y dijo, no, dijo, tú eres mucho más viejo y mucho más feo que Gabriel García Márquez.
Steve, ¿tenemos tiempo para unas preguntas? Bueno, creo que hay micrófonos en la sala, si alguien le quiere preguntar algo a Lucho.
Sí, ahí hay alguien que quiere hacer una pregunta.
Hola, Lucho. Soy una de esas sinvergüenzas del ex Instituto Pedagógico, profesora también. Así que Me enorgulleció muchísimo tu historia.
Hermana de Camacho.
Hermana de Camacho. Bien, acá estamos con una socia de Isla Canarias y ella estaba muy interesada por preguntarme y por saber un poco de tu literatura, especialmente para una amiga de ella, que es profesora también allá, literatura para jóvenes de 14, 13 años. ¿Qué podrías recomendarles tú? Yo, en mis tiempos cuando fui estudiante, me enamoré del viejo que leía novelas de amor. ¿Le podrías recomendar algo a ella y a todos los presentes?
No te entendí la pregunta.
Ah, típico el chileno. Más bien recomendar algo para jóvenes de 13, 14 años, de tu literatura.
Bueno, creo que hay mucho, ¿no?, de tantísimos autores para leer. Yo me preocupé de escribir una obra para niños, que es la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Y me preocupé, la verdad, de escribir ese libro con... ¿cómo lo explico? Es el libro más trabajoso que he tenido en mi vida. Nunca he trabajado tanto en la escritura como cuando escribí ese libro, ¿no? Y lo escribí por una razón muy simple. Es que yo también tengo hijos, ¿no? Y un día en Alemania había ido a la biblioteca pública a sacar los libros que mis hijos tenían que leer en el trimestre. Estaba lloviendo, me metí a un café a esperar que pasara la lluvia. Y ahí empecé a hojear los libros que tenían que leer mis hijos, que eran pequeñitos en ese trimestre. Y me di cuenta que todos los libros que llevaba, ¿no?, como muchos libros escritos por autores pretendidamente de literatura infantil, eran libros no para pequeñas personas, sino para pequeños imbéciles. Libros llenos de dirigismos, ¿no?, libros... con un concepto de la enajenación terrible, libros llamados a enajenar a los niños y a negarles lo fundamental, ¿no? Y lo fundamental es, o parte por reconocer, que los niños son la imaginación en estado puro, ¿no? Los niños son la creatividad en estado puro. Los niños son surrealistas, ¿no? Los niños aman, por ejemplo, el lenguaje sin ambigüedad, pero al mismo tiempo que tengo una dosis de poesía muy fuerte. Y quedé tan indignado después de hojear esos libros que hasta los leí. Y me encontré con libros, por ejemplo, de una autora, ¿no?, de gran éxito, que tenía un personaje, y lo más simpático de este personaje era, uno, que despreciaba a su padre porque su padre es de profesión camionero. Odiaba y despreciaba a su hermano por ser menor y más débil. Así empieza el fascismo. Y me quedé tan tocado que dije, no, voy a escribir un libro y voy a tratar a los niños como lo que son, o sea, pequeñas personas, ¿no? Y voy a intentar compartir los valores en los que yo creo en ese libro para niños, ¿no? Y fue difícil la escritura porque la historia es muy simple, no es la historia de una gaviota que un día... en un vuelo migratorio es sorprendida por una ola negra, ¿no?, una ola llena de petróleo, ¿no?, sus alas se impregnan, no puede seguir volando, con las últimas fuerzas logra remontar apenas el vuelo y cae en un patio de una casa. La trama sucede en Hamburgo, que es una ciudad que quiero mucho porque pasé mi exilio, gran parte de mi exilio en esa ciudad, y fueron muy generosos conmigo. Y con las ya últimas fuerzas, bueno, la gaviota pone un huevo, ¿no? Todo esto es observado por un gato de puerto, un gato noble. A mí siempre me han gustado los gatos, ¿no? Y la gaviota, bueno, cuando ve venir el gato le dice, mátame si quieres, pero el gato le dice, no, tranquila, o sea, soy un gato bueno, no mato un pájaro lleno de petróleo, ¿no? Y la gaviota le dice, bueno, te voy a pedir tres cosas, ¿no? Que cuides el huevo, que cuando nazca la pequeña gaviotita, cuides de ella y que le enseñes a volar. Y el gato, en una situación tan dramática, le dice, sí, promete. Y se mete en un lío terrible. Los gatos no vuelan, no saben volar. Bueno, pero tiene una pandilla de gatos ahí en el puerto. No hay un gato que vive en una biblioteca, es un gato que lee la enciclopedia, se llama Sábelo Todo, por ejemplo, ¿no? Es un gato que es un homenaje al conocimiento, ¿no? Hay otro gato que es un gato que es el jefe del barrio, porque es un gato de un restaurante italiano, entonces tiene un sello mafioso, impone respeto a ese gato, ¿no? Y hay una serie de gatos que son así, callejeros, vagabundos, que toman la responsabilidad de eso, el respeto a la palabra empeñada, ¿no? Cuidar del huevo y cuidar del pollito de gaviota cuando nace, protegerla, es decir, uno de los valores en los que yo creo, o sea, proteger al que es más débil, proteger y respetar al que es diferente de nosotros, reconocernos en la diferencia, ¿no? Y finalmente enseñarle a volar, es decir, la audacia que no está reservada para todos, ¿no? Porque solamente vuela el que tiene deseos y valor de volar. Y bueno, ahí y lo hacen, ¿no? Le enseñan a volar a la pequeña gaviotita, ¿no? Pero fueron 2 años de quemarme los ojos de escritura muy intensa para lograr las 100 o 110 páginas que tiene esa novela para niños, ¿no? Y me asombró mucho que cuando la publiqué con esa idea, simplemente es una novela para niños, se transformó en una novela así referente, no sé, toda la clase política europea andaba con ese libro para niños, ¿no? Y decía, bueno, algo anda mal en este continente, o sea, están todos leyendo un libro para niños, bueno. Pero no sé, ha sido mi gran aventura con literatura para niños. Cuando terminé ese libro, me prometí, ¿no?, nunca más me meto en una aventura como esta de escribir un libro para niños. Pero como el hombre propone y otras fuerzas son las que disponen, un día un nieto que tengo 3 nietos y uno de ellos que seguramente va a ser filósofo, ¿no?, se llama Daniel, nació en Suecia, ya hace observaciones como esta. Un día me vio, estaba yo preparando el fuego, ¿no?, para hacer un asado, estaba encendiendo el carbón, y el fuego estaba muy bonito, y al lado de mi casa hay un gallinero, son unas personas que tienen 4 o 5 gallinas, y de pronto Daniel, que tenía 5 años de edad, escuchó a las gallinas, miró el fuego, volvió a mirar el fuego, a oír las gallinas, e hizo la asociación siguiente. Me dijo, abuelo, me dijo, cuando una gallina se cae al fuego, se transforma en pollo asado. Yo dije, sí, bueno, es así. Bueno, y este chico un día estaba mirando un caracol y me hizo una pregunta que me quitó el sueño por meses. Porque miraba el caracol y me preguntó, ¿por qué es tan lento? Entonces, o sea, ¿qué le respondes a un niño? ¿No? No le vas a responder con la teoría de la mecánica, del movimiento, ¿no? Bueno, y lo único que se me ocurrió decirle fue, dije, mira, es lento porque él siente un enorme placer en la lentitud. Que no entendió, ¿no? Y me quedé con esa idea, bueno, y rompiendo la promesa empecé a escribir otra novela para niños, ¿no?, que se llama Elogio de la Lentitud, ¿no?, y que espero, bueno, si las cosas van bien, también tener listas este año. Sí, me están haciendo señal. Me gustaría contarle algo a Daniel, algo que no sabe. La historia de la señora Camacho y mis comienzos como escritor ahí también es rigurosamente cierta, pero también tengo otro comienzo como escritor, así, por causas. Soy escritor por causas fortuitas, ¿no? Nadie es responsable de ello. Y es que cuando tenía también como 16 años, al barrio donde yo vivía en Santiago de Chile llegó un camión de mudanzas. Y era una nueva familia que llegaba a ese barrio. Y era un día domingo, recuerdo, yo iba al estadio a jugar, porque jugaba en un equipo de fútbol. y era bueno.
Eso lo dudo.
Era centro delantero y era bastante bueno. Era una de las promesas del fútbol del barrio. No. Y de la escuela también. Y iba con mis zapatos de fútbol al hombro, ¿no? En aquel tiempo no existía la marca Adidas ni Nike, ¿no? Yo no cuidaba mucho los zapatos, los limpiaba, los engrasaba con grasa de caballo. Si se jugaba en cancha de pasto, de hierba, entonces se colocaban estoperoles más blandos. Si se jugaba en campo de tierra, se colocaban estoperoles más duros. Uno tenía su ritual, sus jueguitos de los estoperoles. Nada era desechable en aquel tiempo. Iba muy feliz entonces a jugar cuando veo el camión y veo a la familia que estaban bajando cosas y vi a la muchacha más hermosa que había visto en toda mi vida, ¿no? En mis 16 años no había visto una chica más bonita que esa. Y me acerqué y pregunté, ¿quieres que te ayude? No con mucho entusiasmo, dijo, sí. Y empecé a bajar cosas del camión. Una silla, otra silla, una mesa. Al final bajé todo, hice solo la mudanza nomás. Y la miraba y era una chica preciosa. Y cuando terminé de bajar cosas del camión, salió la madre que dijo, ay, qué bueno que has hecho un amigo en el barrio. Y dije, ya, bueno, murmuró algo, ni sí ni no. Pero la madre insistió y trajo unos vasos de Coca-Cola. Y le dijo, ¿por qué no lo invitas a la fiesta de tu cumpleaños el próximo domingo? Y claro, ella a esa sugerencia de la madre no podía decir que no, ¿no? Y me dijo, ¿quieres venir? Y yo dije, sí, bueno, vengo. Ese día me fui a jugar y jugué mal. Recuerdo que nuestro modesto preparador técnico que teníamos, me gritaba, pero ¿qué te pasa? Estás en la luna, no ves la pelota. Bueno, mis compañeros me insultaban. Bueno. Y regresé a casa, bueno, en el aire, con esa maravillosa fiebre de los amores de los 15 y de los 16 años, ¿no? Y pasé toda la semana pensando, ¿qué le regalo? Un libro, bueno, es una posibilidad. Pero ¿y si ya lo tiene? Un disco, ¿no? Eran caros en ese tiempo los LPs, ¿no? También, y si no le gusta la música que yo elijo. Y las alternativas no eran muchas, pero eran al mismo tiempo infinitas, no había cómo decidirse. Y finalmente tomé la decisión de regalarle el que era el mayor de mis tesoros. Entonces, ese día domingo, antes de irme a la fiesta de cumpleaños, tomé el mayor de mis tesoros. Lo envolví en papel de regalo y lo llevé. Cuando llegué a la casa de esta chica, vi que habían otros muchachos también del barrio y como tiburones la rodeaban y ella estaba feliz ahí en el medio de los tiburones, ¿no? Yo me abrí paso y le entregué mi regalo, le dije feliz cumpleaños e intenté abrazarla, pero me esquivó mi regalo. Y lo dejó encima de una mesa. Y yo le dije, no, dije, ábrelo. Y ella dijo, no, me gusta abrir los regalos cuando estoy sola, después, en fin. Y los otros tiburones que estaban ahí empezaron a decirme, bueno, ya, fúmate esta. Y yo insistí, no, ábrelo ahora. Y ella, bueno, me hizo caso, ¿no? Y lo abrió, desempaquetó el regalo que era mi tesoro, y lo tomó. Con un gesto así como quien toma una lagartija muerta, ¿no? Lo miró y dijo, ah, gracias. Y lo dejó caer. Entonces ya dije, no, le dije, momento, ¿sabes qué es? ¿No? Y me dijo, sí, es una foto. Le dije, no, es la foto. Porque era una foto de la selección chilena de fútbol, autografiada por todos los integrantes. Que el año 1962 habían logrado el tercer puesto en el campeonato mundial que se jugó en Chile. O sea, yo había estado días enteros esperando a los jugadores para que me firmaran todas aquellas fotos. Y esta decía, es una foto, no, es la foto. Y recuerdo que lo que me respondió fue más desconcertante todavía, porque me dijo, no me gusta el fútbol. Yo ahí vi que ya ahí las esperanzas ya estaban perdidas. Pero me atreví a preguntarle, ¿y qué te gusta? Y ahí sí que fue desconcertante la respuesta, ¿no? Me gusta la poesía. Y me fui, no con el rabo entre las piernas de la fiesta, sino muy orgulloso, bueno. Perdí la foto, evidentemente, se quedó ahí. Pero empecé a leer poesía y me gustó. Y también empecé a escribir poesía, ¿no? Y me gustó más. Pero con toda esta historia, yo no sé si con esa decisión mía la literatura habrá ganado algo, pero estoy seguro de que el fútbol chileno perdió un centro delantero fantástico que era yo.
¿Qué querés más?
No, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde memorable. Muchas gracias.